Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas tardes o buenas noches, depende, estamos ahí al filo de la noche o de la tarde. Aquí arrancamos de nuevo con Sobre la Tierra. Esta es la tercera emisión de 2019 y aprovecho para saludar a Leandro Salas, ahí detrás del vidrio en los controles, y a Sebastián Tamashiro, que es co-conductor del programa. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo te va?
Muy bien, como siempre, un placer ver la cara a Lea y a vos, y te noto con muy buenas energías. Te felicito.
Así es. Pero de todas maneras, te voy a pasar la pelota. ¿Vos nos podés contar a mí y a la audiencia qué tenemos planeado para la primera parte del programa de hoy?
Bien, para esta parte tenemos por la suerte de tener acá al lado nuestro a Andrea Cebane, docente de la Cátedra de Jardinería de la FAUA, en su sede en la Escuela Hall, allá por el barrio de Devoto. Hace mucho no la voy a visitar, pero es muy linda. Y ella nos va a contar acerca de los techos verdes, qué son, qué beneficios y dificultades tienen, y su experiencia en la producción de plantas para esos techos.
Bien.
Y en la segunda parte, ¿qué tenemos, Pablo?
En la segunda parte del programa nos vamos a comunicar con María de los Ángeles Basualdo, que es docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y además hace muy pocos días se doctoró en la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Y hoy ella nos va a contar los resultados y las implicancias de su tesis de doctorado, que se centró en el estudio de qué es lo que pasa en las áreas desmontadas en el Chaco semiárido cuando se deja de hacer agricultura, cuando se abandonan los campos. Y entonces, ¿qué pasa con esas áreas? ¿Se pierden para siempre? ¿Se pueden recuperar los bosques?
Muy interesante.
Así que ella nos va a contar su visión después de haberlo estudiado en detalle. Así que, como decía Sebastián, bienvenida Andrea, que ya sos amiga de la casa porque no es la primera vez que estás en Sobre la Tierra.
Hola, ¿cómo están? Hola, Pablo, hola, Sebas. Bueno, sí, la verdad que sí, agradecida de que nos hayan invitado nuevamente. Sí, un poquito de la casa. Eso.
Cuando decís nos hayan invitado, te referís a...
A todo mi equipo, sí, a todo, porque...
Si les quieres mandar un saludo, es un buen momento.
Sí, sí, no, a veces uno viene en representación de mucha gente que trabaja con uno, no es una sola persona, claro. Hay un equipo atrás.
Seguro.
Es muy difícil ponerse de acuerdo para venir, supongo, también, siempre.
Y sí, jueves, 20 horas, uno ya tiene más ganas de llegar a casa y sacarse los zapatos, ¿no?
Yo en realidad les voy a contar que a mí me invitaron diciéndome que después había cena.
Ah, sí. No, pero es otro programa. bien, y como decíamos, vamos a hablar un poco de los techos verdes, ¿no? Dale. Que a mí me suena como una moda, pero no estoy muy al tanto. Entonces, la verdad quería preguntarte si es una moda o si en realidad los techos verdes llegaron para quedarse.
Mira, te cuento, a nivel mundial, esto viene de la época ancestral, o sea, ya los vikingos usaban techos verdes. Estamos hablando de un cambio en la tecnología y en el objetivo, quizás. Ellos lo usaban para cuidarse del calor, para protegerse en realidad, para calefaccionar sus viviendas. ¿Cuán diferente ha sido el cambio climático que hoy por hoy lo usamos en las ciudades para evitar el calor? Todo lo contrario. O sea, lo que cambió fue un poco la tecnología y la función. Pero en el mundo se vienen usando hace muchos años los techos verdes, las paredes verticales, y en la Argentina hace muy pocos años que se han incorporado estas tendencias. La verdad, si me preguntás a mí, yo realmente creo que vinieron para quedarse. Pero para que esto realmente funcione, tenemos que empezar a estudiar todas las condiciones locales. Porque hoy por hoy estamos produciendo plantas en su gran mayoría que vienen de otros continentes, que están adaptados a otros climas. Tenemos tecnología que estamos tratando de adaptar de a poquito a las condiciones y a las características de Buenos Aires o de algunas de las provincias de las ciudades más grandes del país. Por ejemplo, el caso de las fábricas de sustrato. O sea, ustedes saben que los techos verdes pueden ser superficies pequeñas, pero a veces pueden ser grandes superficies. Y no tenemos en el mercado todavía preparado una oferta de productos para abastecer esos clientes. Creo que esto recién empieza y que tiene mucho potencial.
Claro, que no hay el gran vivero de plantas para techos o paredes verdes.
No hay el gran vivero de plantas, no hay la cantidad de plantas en el tiempo necesario para instalarlas todas juntas, no hay la cantidad de sustrato para esas áreas. Entonces, a veces, esas son las cosas que hacen que esto vaya un poquito más lento. Claro. Pero bueno, es una condición de coyuntura.
Cuando te refieres a que no hay sustrato indicado para áreas grandes, ¿es que quizás el sustrato que hay acá es muy pesado como para llenar un techo entero de techos verdes, digamos? ¿O es por otra cosa?
No, el tema del sustrato es muy importante y no hay en cantidad suficiente. Tratamos de que aconsejar siempre que no se use tierra, y en general es uno de los materiales que más se consigue. Después se usan materiales más livianos, pero no solamente por lo liviano del material, que sería perjudicial para las construcciones, sino también por el funcionamiento de las raíces de esas plantas. Entonces necesitamos materiales que sean más porosos para que las plantas puedan desarrollar su sistema radicular, radical, perdón.
Bien, y ya nos metimos muy de golpe como en la charla acerca de los debates de techos verdes, pero ¿nos podrías explicar un poco a nosotros y a la audiencia qué son los techos verdes, así como de una definición o algo así?
Bueno, mira, techo verde es cualquier superficie, azotea, que esté sobre una construcción con una profundidad de entre 10 y 20 centímetros. Ese es un tipo de techo verde que se llama más bien techo extensivo, que tiene características de que es más simple de cuidar, realmente necesita menos cuidado. Y después tenés otro tipo de techos que son los techos intensivos, donde ya las superficies son mayores, incluso podés plantar hasta arbustos pequeños.
No, mira.
Uh-huh. Y después tenés sistemas que van en capas, donde uno tira el sustrato, debajo se ponen varias capas de fieltro y drenajes, y luego las plantas. En otros sistemas, que son las bandejas modulares, lo que se hace es, se lleva directamente al techo una bandeja que se apoya y una bandeja al lado de la otra en forma repetitiva te completa un espacio. En ese caso no se pisan.
Claro.
O sea, los modelos y sistemas hay muchos y cada uno funciona de una manera diferente.
Pero en este caso de que, por ejemplo, vos decías poner arbustos, ¿no? Uh-huh. No sé exactamente de qué arbustos estamos hablando, pero si el espesor del techo verde fuera, o sea, la profundidad, mejor dicho, fuera muy grande,
sí,
¿eso no tendría que estar contemplado en la construcción de la vivienda o de la terraza esa de ese edificio? Porque es un peso considerable, tierra,
sí,
sustratos, plantas.
En el caso de los techos extensivos, se pueden pensar, sobre todo en bandejas modulares, en construcciones ya hechas. Pero cuando estamos hablando de esas profundidades, en general, la idea es pensar en construcciones nuevas que ya están preparadas desde la planificación y desde los materiales de construcción para poder soportar ese sistema.
Claro, me imaginaba así como estos edificios que tienen la pileta en la terraza, que bueno, obviamente está calculado desde la planificación, desde los planos.
Claro. Mientras tanto hay otras casas que llueve un poquito y te llueve el techo.
Y te llueve, sí, obviamente, el lamparón en el cielo raso. No, ahora me quedé pensando en la cuestión esta del abastecimiento de plantas, ¿no? Porque, y eso me llevó a pensar,
sí,
si existe una legislación que lleve a hacer techos verdes o no, porque en realidad si esto surgiera de repente como una obligación, faltaría el abastecimiento de plantas.
Hay una reglamentación que avala la construcción de techos verdes, que es la ley 44.280 de la Ciudad de Buenos Aires. Cada región tiene algunas, Córdoba también tiene alguna, pero no es algo que está generalizado en todo el país. Hace poquito está en proceso la reglamentación de esta ley, hoy por hoy no está en aplicación todavía, pero sería un beneficio, por lo menos promover que esto suceda, no es obligatorio.
Claro. Me gustaría profundizar en las ventajas de los techos verdes, desde lo ambiental hasta lo estético, ¿no? No sé, ¿cuán cómodo es hacer un jardín en un techo, no?
Bueno, salir de tu casa o estar trabajando en una oficina tantas horas en un espacio gris, con ruidos, con autos que pasan, muchos viendo los autos de las autopistas, que nos ha pasado en muchas oficinas, a salir y ver un espacio más confortable, más amigable, un entorno con vegetación, que falta mucho en la ciudad, ya cambia el humor de las personas, o sea, ya por ese lado la calidad de vida se basa en ese entorno. Incluso hay estudios donde la relación y los vínculos entre las personas se modifica a través de la incorporación de las plantas en el entorno laboral. Bueno, para una casa es lo mismo. Eso es por el lado de la vida de las personas, pero después hay muchos estudios que han estudiado la relación con el descenso de las temperaturas. Hay unos nuevos sistemas de paredes que, por ejemplo, captan el aire del exterior y lo hacen ingresar al edificio y usan como filtro las paredes o los techos y cambian el ambiente interno. Entonces las temperaturas se modifican, la captación de dióxido de carbono, de metales pesados, el filtro de agua, las inundaciones. Porque el techo verde no deja de ser un lugar donde se atenúa el agua de lluvia y pasa más lento al pluvial.
Claro, tal cual. Y bien, vos sabés que ahora tenemos que ir a un corte.
Bárbaro.
Estaba pensando, porque todo esto que contás de la construcción, etcétera, y la planificación, me imagino que debe tener un costo importante. Yo me gustaría saber quiénes son los que pueden hacerlo, o si todo el mundo puede hacerlo y hay alternativas. Pero bueno. Te diría que vamos a un corte y después nos lo contás.
Dale.
por la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos charlando con Andrea Sebane acerca de los techos verdes y paredes verdes, y sus pros y sus contras y sus características. Y habíamos dejado picando del primer bloque una pregunta acerca de quiénes son, no sé si llamarlos clientes, pero quiénes son las personas o los consorcios o que quieren hacer y que pueden hacer techos verdes. Me imagino que deben tener un costo importante.
Bueno, mira, vamos a separar en grandes obras. Realmente sí tienen un costo importante, hoy por hoy, por lo que te decía de la dificultad que lleva conseguir los materiales para llegar a completar grandes espacios. Pero hay variaciones. Yo puedo trabajar con una construcción grande, pero también puedo trabajar con una pequeña familia que quiere, o una pequeña empresa que quiere tener un techo verde en su casa. En ese caso se adaptaría los materiales y las herramientas necesarias a ese sistema. Ya el hecho de ser más chico ya baja mucho los costos. El trabajo grande tiene la dificultad del traslado de los materiales. En general se hacen en grandes edificios. Hay que subir todo ese material. Claro. Generalmente se utilizan grúas, palas, camiones. Todo eso seguramente sí encarece el producto y está pensado para grandes edificios, claro, donde en general son edificios de oficinas y ya tienen una impronta de un servicio ecosistémico. Entonces vienen con una lógica diferente ya desde el vamos, se alquilan esas oficinas pensando que van a tener ese servicio. Claro. Entonces el rédito después también viene por ese lado, porque en general los alquileres de esas oficinas son más costosos. Claro. Porque eleva el valor fiscal de la propiedad.
Claro. Dime. No, y por eso me pensando en los pros que habías mencionado antes, estaba pensando si en algún de ustedes o en la bibliografía, en otra parte del mundo, se tienen cuantificado esa relación costo-beneficio.
Nosotros no, porque trabajamos en otro tipo de cuantificaciones, pero lo que es costo sí. Por ejemplo, en Bariloche hace 2 años se hizo un trabajo donde se trabajó un poco lo que es la huella de carbono de montar un techo verde. Sí, la verdad que sí. Y también el tema de los productos, los costos de los productos e instalación en cuanto al beneficio, que es un beneficio ecológico, es un beneficio ambiental. Sí, la verdad que con buenos resultados.
¿Y te tocó subir así alto algún techo?
El más alto que subí fue en un piso 35, donde se ve toda la ciudad de Buenos Aires.
Tremendo, nunca subí un piso 35.
Y había mucho viento.
Seguro. Y sería bueno ver los jardines más abajo.
Claro. Sí, y se ven. Eso es un cambio que se nota, de a poco se va viendo más verde la ciudad.
Increíble. Claro. Y al principio del programa estábamos hablando un poco de que quizás no había las plantas nativas, ¿no?, para realizar estos techos verdes. ¿Nos querías contar un poco tu trabajo con respecto a estas nativas?
Bueno, nosotros empezamos con los sedums, que es algo que abastece la mayor parte del mercado, y hace 2 años incorporamos las especies que fueron seleccionadas por el INTA, que son algunas especies de portulaca, fenecios, gonfrenas, de un trabajo que ellos ya vienen haciendo desde el 2011, y estamos haciendo la producción de esas plantas, la verdad que con buenos resultados.
Claro. ¿Y qué características tienen que tener como para que estén en el techo, digamos?
Se tienen que poder desarrollar, claro, porque imagínate que están con viento.
Tienen que aguantar el viento.
Con muy poco sustrato, en la mayoría de los casos sin riego, con veranos intensos y con inviernos crudos. Entonces las condiciones son realmente extremas, tienen que tener un buen enraizamiento, pero a la vez no ser profundo, porque no tienen mucha profundidad los sustratos.
Claro.
Y la rusticidad de la planta es importante.
Y
tienen que ser perennes, porque si se mueren, claro, al poco tiempo, o no se resiembran solas, realmente es muy difícil el mantenimiento.
Claro. ¿Y cada cuánto más o menos se tienen que mantener los techos, verdad?
Bueno, ¿te acordás que yo te había dicho que había dos sistemas, uno extensivo y uno intensivo? Uh-huh. General, el intensivo es una terraza más ajardinada, más para una persona que la disfruta, entonces lleva todas las tareas que lleva un jardinero. Claro. Hay que cortar si hay césped el césped, hay que podar las plantas, hay que sacar las hojas secas. En cambio, el extensivo, ese prácticamente no necesita mantenimiento, salvo de alguna nutrición en algún momento del año, el observar que no le esté pasando nada para prever algún problema de enfermedad y alguna reposición de sustrato cada tanto. Es muy poco, una o dos veces al año bastaría.
Y hablando de sustratos, recién en el corte estamos charlando un poco de que estaban haciendo algunas actividades en un laboratorio con respecto a esta falta de sustrato en el país.
Sí, en el laboratorio de la Escuela Hall, en nuestra facultad, estamos trabajando, analizando los materiales que nos traen los usuarios que van a instalar un techo verde como propuestas para nuevos materiales. Lo que hacemos nosotros es le damos una caracterización de las propiedades físicas de esos sustratos y si no son tóxicos, químicas, para ver si dentro de su sistema que le está planteando puede usar esos materiales y aconsejándolo de cómo va a ser el manejo posterior. Esto lo venimos haciendo hace bastante, por ejemplo, trabajamos en el análisis del sustrato cuando se hizo la planificación del pabellón 4 de Ciudad Universitaria, esos son 1000 metros cuadrados, por eso yo les decía que es difícil conseguir. Cantidad. Eso es una hectárea. O sea, conseguir una hectárea de material para cubrir esa superficie es realmente complicado. En ese momento nos acercaron varios materiales, propuestas que había en el mercado, y con esos materiales se eligió el más acorde y más funcional para el sistema.
Claro. Hoy en día los sustratos vienen de afuera. ¿Se producen acá?
No, en general no se puede traer de afuera esto. Sí, para otras cosas, para producción, pero no para esto porque son trabajos muy puntuales, muy cortos en el tiempo y los necesitas ya. Entonces siempre es mejor buscar materiales locales. En el caso del laboratorio estamos analizando, por ejemplo, cenizas volcánicas que dentro del territorio hay y hay muchas. Hemos trabajado con las cenizas del volcán Puyehue en el 2011, esas están hoy por hoy en los techos y están hace bastante y funcionando bien. Trabajamos también con las cenizas de Catamarca, de Palo Blanco, y es un material que se puede utilizar, que no lleva ningún proceso industrializado, entonces ahí estaríamos contribuyendo y hay almacenado y que se hace molestando en el territorio. ¿Se acuerdan que los caminos estaban llenos de ceniza y que había que acopiarlo? Ese material todavía está y está en condiciones de ser utilizado.
Siempre se acopió y quedó guardado.
Siempre hay que buscar materiales que en algún otro lado no estén siendo utilizados y no comprar, porque hay mucho para seguir investigando.
Respecto al mantenimiento, a toda esta cuestión del seguimiento posterior del jardín, estoy pensando en, qué sé yo, se enmalezan, por ejemplo, o no sé, alguna plaga, hormigas. ¿Cómo se hace el...? Claro, porque puede suceder, pasan los jardines en nuestras casas.
¿Llegan al piso 35 las hormigas?
Las hormigas llegan a todos lados.
Ahí está, ¿ves? Entonces, pero ¿ustedes hacen un seguimiento o cómo se suele hacer?
Sí.
¿Qué problemas pueden traer eso en consecuencia?
En general... ¿no? Hay muy poco asesoramiento, o sea, uno va, instala el techo, le pasa a la persona que instala, que no sabe qué planta poner, o qué sistema, o qué sustrato, le pasa a la persona que después se queda con ese techo, que no sabe cómo mantenerlo y cuidarlo, o qué observar. Entonces siempre apuntamos a que traten de buscar el asesoramiento y el acompañamiento, es muy importante, porque hay que observar. Y tenés caracoles, tenés hormigas, tenés gatos de los vecinos, personas que caminan, a veces los mismos operarios de otros rubros dentro de un edificio caminan por arriba, o sea, hay muchas cosas para observar. Los pájaros llevan semillas, las semillas aparecen, vuelan y en general eso va mutando. Cuando el techo está bien instalado y está cubierta la superficie, es muy poco lo que se puede malezar, digamos. Uh-huh. Cuando el techo empieza a tener problemas y deja espacios en blanco, es ahí donde empiezan a colonizarse. Entonces ahí eso hay que evitarlo, hay que preverlo. Sin embargo, a pesar de lo que te estoy diciendo, hay una nueva tendencia que es a dejar las plantas espontáneas. Yo, como parte de biota, aconsejo que en ese caso lo hagan con más cuidado y mantenimiento, observación. ¿Por qué? Hemos visto techos donde, por esto de dejar naturalmente las cosas, crecieron especies de porte muy grande.
Un palán, que siempre hay en un techo.
Que siempre hay por todos lados. Y rompen los geotextiles, claro. Y después rompen los techos. Entonces está bueno lo natural, lo espontáneo, pero con el tiempo hay que tener una observación y un cuidado posterior.
No, está buenísimo que tienen a quien acudir, cualquier cosa... consulta que tengan, se pueden mandar una fotito capaz o qué sé yo.
Claro, siempre en la página nuestra en Biota Urbana estamos contestando estas preguntas.
Uh-huh. ¿Y cómo te ubican? ¿Biota Urbana?
Biotaurbana.com.ar, Facebook, Instagram, nuestra página, sino en la Facultad de Agronomía, en la Cátedra de Jardinería también.
Y recién fuera de aire también nos estabas contando un poco de que estás haciendo una tesis respecto a los techos verdes.
Sí, estoy haciendo mi tesis. Yo estoy haciendo gestión del agua, es una maestría, también es de la UBA, y voy a trabajar con la captación del agua de lluvia. Quiero cuantificar cuál es el beneficio de un techo verde, porque vos, tu primera pregunta es si esto vino para quedarse.
Sí.
Entonces, a mí se me surgen dos cuestiones. Si esto vino para quedarse, es cuánto aporta esto, si se expande en la ciudad, porque tenemos, la verdad que tenemos mucho techo, cuánto aporta y cuánto eso mejora y contribuye a que atenuar un poco las inundaciones en la ciudad. No va a ser la solución, pero sí va a poner su granito de arena y a colaborar. Y después también empezar a entender cómo es la calidad del agua que llega a ese techo y cómo es la calidad del agua que desde ese techo después va a los pluviales.
Uh-huh.
Esas son las dos cosas que en los pluviales yo voy a trabajar en la tesis.
Muy bien.
¿Qué podría arrastrar?
Y tendríamos dos posibilidades. O que sea un filtro o que el techo libere algo. Que va a liberar algo que el usuario pueda incorporar al techo. Entonces, son cuestiones a tener en cuenta.
Bien, te esperamos para esos resultados, ¿no?
Pronto.
Bien, buenísimo. Andrea, muchísimas gracias por visitarnos y seguimos en contacto como siempre.
Bárbaro, sí, un gusto como siempre.
Muchas gracias.
Gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con María de los Ángeles Basualdo, que es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y recientemente doctorada en nuestra Escuela para Graduados. María nos va a contar acerca de su tesis de doctorado, justamente, en la que investigó acerca de la recuperación, o no, de las áreas desmontadas en el Chaco semiárido luego de que se interrumpe o se abandona la agricultura. Hola María, ¿estás ahí?
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Mucho gusto.
Gracias por estar en Sobre la Tierra.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Queremos contarle a la gente que estamos viajando muchos kilómetros para comunicarnos con María.
Claro, porque María de los Ángeles está en Santiago del Estero.
Así es.
Bien, para arrancar con la entrevista, a mí se me ocurrió una pregunta que es un poco general, pero tiene que ver con esto que si uno va por una ruta en el Chaco Semiárido puntualmente, ¿no? Pero que a mí me ha tocado ir, en donde ve áreas desmontadas, inmensas, y da esa impresión de que realmente los bosques que había, entre comillas, ya se perdieron, ¿no? Pero bueno, de lo que leí en tu tesis, tu trabajo, vi que en ciertas condiciones, ¿no? Esto no sería tan así, ya que hay nuevos bosques que vuelven a crecer, tal vez distintos a los originales. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos esa sensación de que todo está perdido, María?
Bueno, te comento, mi trabajo doctoral se llama Recuperación Estructural y Funcional durante la Sucesión Secundaria Postagrícola, en Bosque Chaco Semiárido. Y desde ese trabajo, lo que he hecho es mirar atributos estructurales y funcionales en pocos sitios que hemos detectado tenían esta situación de agricultura abandonada. Probablemente esta perspectiva, digamos, de recorrer el Chaco y de ver estas áreas como en cantidades de desmonte tiene que ser porque estas pocas áreas que hemos estudiado están en ese contexto, pero no son muchas. La idea justamente era detectarlas y poder analizar distintos atributos y discutir qué pasa si es que la actividad agrícola se retirara.
Claro.
Pero está este estudio hecho en un contexto de transformación.
Claro, que lo más probable es que crezca el desmonte antes de que se abandone la agricultura.
Y las tendencias muestran un incremento en la tasa. Bueno, los estudios hechos por Vallejo del equipo se vio eso. También sí, en particular en la provincia de Santiago, se ha visto una tendencia en disminución, pero digamos el contexto es de transformación en la región.
Claro. Y ahora, ¿por qué cuando uno ve una vegetación que crece en uno de esos lugares y es distinta, porque por ahí los árboles más grandes no están más, hay arbustos, ¿por qué uno piensa que ya es otra cosa y que no puede volver a funcionar como el original?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es medir, como te decía, algunos atributos, porque bueno, a simple vista, la apariencia, lo que uno ve es arbustizado esos sitios de gran densidad, pero bueno, la idea era ver, bueno, cómo está el suelo, qué pasa con la fotosíntesis, disgregar esos atributos y mirar, bueno, en todo eso que uno ve, qué es realmente lo que está pasando ahí adentro. Efectivamente, la densidad de esos sitios es mucho mayor que la que presenta un bosque que no se ha desmontado, que es probablemente la apariencia que uno ve en esos sitios que uno dice, no parece ser que se recupera. Sin embargo, si uno ve la fotosíntesis, estos sitios en realidad tienen y experimentan una mayor intercepción de radiación durante los primeros años por la ocupación que tienen justamente estos arbustos, con lo cual desde el punto de vista de productividad ecológica es mucho mayor, y sí en años más avanzados lo que nosotros hemos visto que esa intercepción se asemeja a la del bosque remanente. La densidad, que sería otro atributo, es el que es mayor en el caso del bosque, nosotros le llamamos secundario a estos sitios de agriculturas abandonadas.
Claro,
el carbono en el suelo, a partir recién del año 20 de abandono, es que alcanza un nivel similar al bosque remanente. Eso como para irte comentando, pero son cosas que, claro, uno a simple vista no las ve. Por eso nos parecía necesario cuantificarla para tener información de esos bosques que no teníamos.
Suena muy bien. ¿Y te puedo hacer una consulta con respecto a cuántos campos visitaste?
Sí, te comento. Nosotros, en este estudio, que dentro de la región se ha hecho en Salta, en Santiago, o sea, digamos, acotado a esas provincias, y dentro de esas provincias al departamento de ANTA, en Salta, y Alberdi y Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero. Los sitios visitados a campo han sido 10, es decir, que es una muestra. De esos sitios se ha medido esto de carbono en el suelo, nitrógeno, y los aspectos florísticos. Eso era un pool, digamos, de 33 pares de sitios que sí se detectaron en un mayor número de departamentos a nivel de imágenes para considerar la, los atributos funcionales.
Claro.
Pero, digamos, a campo han sido solamente 3 departamentos de esta provincia la, en donde se ha mostrado estos sitios.
Claro. Y un, con respecto a lo que decía Pablo recién de cómo se ve, un bosque de la región se ve como cuántos metros puede tener de alto y cuántos metros tenían lo que veían ustedes, los arbustos, digamos, como para tener una idea de altura, ¿no?, de la diferencia.
Bien. Sí, la nosotros, bueno, estos bosques tienen distintas clases de altura, porque en realidad son bosques que tienen distintas edades, distintas especies. Lo que te puedo decir es que nosotros mirábamos y comparábamos a través de una metodología que se llamaba de cronosecuencia, supongamos el bosque de 7 años de, con el valor de ese atributo de el bosque remanente más cercano.
Uh-huh.
¿Sí? Después ubicábamos a todos los valores en un eje temporal y podíamos comparar. Y lo que veíamos respecto a la altura en promedio es que los sitios de bosque secundario, en todas sus edades, la clase de más de 3,5 metros de altura en arbustivas siempre estaba por debajo de el bosque remanente. Y sí tenía, sobre todo, individuos arbustivos de más de 1,5 metros, 3,5 metros de altura. Eso respecto a las arbustivas.
Claro.
Después, en el caso de las arbóreas, porque hemos medido por separado, sí con el tiempo existía una tendencia en incrementar los árboles de más de 12 metros de altura en los bosques secundarios, pero a partir de los 20 años. Eso como en general, digamos, en promedio te estoy diciendo.
Claro.
Pero siempre en estos bosques existen rangos de altura de por sí, digamos.
Y ahora, María, yo me quedé pensando con respecto a esto de que un poco me estimuló a pensar la pregunta en el título del trabajo que salió, porque hablabas de perderlos para siempre. Ahora, si los bosques estos nuevos que aparecen con arbustos o lo que sea tienen características similares, funcionales a los originales, entonces, ¿no es contraproducente darlos por perdidos? ¿No se pueden hacer... digamos, ¿no juega en contra para la restauración?
Claro, justamente el título está pensado desde ese sentido. El mensaje no es que están perdidos, sino es como una pregunta.
Uh-huh.
Porque por ahí se ha asumido que estos sitios donde era agricultura directamente se han pintado, por ejemplo, en blanco los desmontes en la ley de bosques. Entonces, de alguna manera, poder mirar estos sitios y ver que hay atributos que sí se recuperan, que... obviamente no es en un corto plazo, pero entre sí hay diferencia en los plazos, discutimos esa idea de perdido. Pensamos que inclusive puede llevar a recategorizar algunas áreas y también abrir la puerta para seguir mirando otros atributos y discutir esa idea de perdido, que no sería una afirmación, uh-huh, sino una pregunta, ¿perdido?
Y tengo con respecto a esto que decías vos de la ley de bosques, vos decís,
sí,
que estos bosques secundarios están incluidos, ¿no?, dentro de la ley, como están, los deberían proteger.
Sí, pasa que algunas áreas, como te decía, que han pedido agricultura, se han pintado en blanco.
Okay. Y cuando dejan...
como no bosque.
Claro, y cuando dejan de hacer agricultura, ¿eso cómo queda? ¿Cómo se quedaría pintado?
Claro, y digamos que actualmente estarían en blanco, salvo que exista un pedido, digamos, del productor que declare que realmente bosque, que pueda constatar, porque justamente sé, por ejemplo, en un caso de estos, que en las zonas comúnmente se llaman fachinales,
uh-huh,
bosque secundario, y bueno, se los pueda recategorizar.
Ah, entonces,
pero, digamos,
claro, hay posibilidad de recategorizarlo.
Excepcional.
Buenísimo.
Sí, sí se hace con declaraciones, sería personales, o bien, bueno, en la que habría que esperar la... para discutir esto en el próximo ordenamiento,
uh-huh,
cuando se hace, digamos, en las provincias hacen sus renovaciones.
Buenísimo.
Actualizaciones, perdón.
Correcto. María, ¿nos esperás un segundito que tenemos que ir un corte y ya volvemos?
Dale.
Gracias. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en comunicación telefónica con María de los Ángeles Basualdo, quien está en Santiago del Estero y nos está explicando acerca de la recuperación o no de las áreas que fueron deforestadas para agricultura, perdón, y qué pasa cuando se abandona la agricultura. ¿Se recuperan? ¿No se recuperan? Y en ese sentido, María hizo una tesis de doctorado que la llevó adelante en nuestra escuela para graduados. Y quisiera que nos contaras, María, ¿cómo fue la investigación que realizaste? ¿Cómo llevaste adelante estos estudios?
Bueno, sí, bueno, esta tesis la he desarrollado en el IFEBA y ha tenido una estructura de tres capítulos de resultados. Que tiene que ver cada uno de ellos con un atributo en particular que se ha seguido en estas cronosecuencias que te había mencionado. Uh-huh. El primer capítulo de resultados tenía que ver con la intercepción de radiación a través del índice EBI de MODIS. El segundo capítulo de resultados tenía en cuenta, bueno, el índice de llano, riqueza.
Esas son características
de la densidad.
Esas son características de la vegetación.
Exactamente, de lo que es la composición florística y la estructura del tamaño.
Uh-huh. Y mencionaste después mencionaste un índice EBI.
Exactamente,
¿qué es eso?
Un índice del satélite móvil.
O sea que hiciste una descripción o algo con sensores remotos.
Exactamente, ha sido el primer capítulo resultado.
Claro, y en eso qué evaluabas, no sé a qué se refiere ese índice, Evi.
Bien, ese índice lo que hace es captar la intercepción de radiación que tiene la vegetación, digamos, y es un estimador de la productividad.
Claro, ¿cuánto produce esa área que estás mirando desde el satélite?
Claro, yo lo que siempre era comparaba con este metodología de cronosecuencia, cómo era ese índice, el valor de ese índice para el bosque secundario remanente más cercano, y también comparado con los cultivos, porque la idea era ver después si de lo que era un cultivo, que el uso previo al bosque secundario, había un incremento o no para volver a aparecerse al bosque remanente o al bosque que no se había desmontado.
Claro, y en ese marco, ¿cuáles fueron tus principales resultados?
Bien, en ese marco nosotros lo que vimos que sí, los cultivos muestran valores de intercepción mucho más bajos en comparación con ambos tipos de bosques. Es decir, que tanto estos bosques secundarios como, bueno, el bosque que no se ha desmontado tiene mayor valor en este índice, y que al mirar los distintos bosques secundarios de distintas edades, las diferencias en esa intercepción por parte de mirar este índice desaparecen en los 10 años. Es decir, que los bosques secundarios de los 10 años se parecen en el valor del índice al bosque remanente.
Genial, 10 años.
En 10 años.
Sí, es lo llamamos atributos funcionales que había mencionado al inicio. Tienen que ver con procesos.
Claro.
Esto de la intercepción de radiación.
O sea que en un punto, toda esta evaluación acerca de si se parece o no se parece, cuánto se parece a los originales y en cuánto tiempo, tiene que ver con mirar otros atributos como los servicios ecosistémicos, ¿no?
Sí, terminan, digamos, todos estos atributos justamente influyendo en qué servicios estos bosques pueden brindar.
Claro.
Vos también recién nos hablabas, así como resultados por capítulos, nos hablaste recién de la intercepción de la radiación. Otro era, tenía que ver con la composición. ¿Y cuánto?
Con la composición florística.
¿Se recuperó eso?
Que te hablaba. Sí, bueno, en el caso de la composición florística, recién a partir de los 20 años, cerca de los sitios de 26 años, más cerca de 30.
Mirá, 30.
En arbórea se parecía a... yo he usado el índice de Bright Curtis, que hace mirar como la lista de las especies, si la identidad de cada una en los pares que se comparan, y cuando en función de las especies similares, va a tener menor distancia florística, es decir, mayor similitud, y la similitud se alcanzaba en esta edad que comento.
Claro. Y sí, igual me imagino que también tendrá mucho que ver la agricultura, qué cultivo se realice o durante cuánto tiempo, ¿no? O sea, una serie de condiciones que hacen que en menos tiempo o más se parezcan más o menos también.
Exactamente, sí. Nosotros en el muestreo, a partir primero de una identificación de sitios que se ha hecho también con la base de cambio de uso del suelo, del INTA Cerrillos, y después con un seguimiento temporal de imágenes satelitales para poder determinar la edad de abandono del bosque secundario, que partía de identificar primero que ese sitio se haya desmontado y de verificar que, bueno, se haya hecho agricultura y que luego se abandonó.
Claro.
Y en promedio sí puedo decir que esos sitios tenían en promedio 10 años de agricultura, porque cada sitio tiene su historia de uso. Y bueno, y además la posibilidad de muestreo ha dependido también de la posibilidad de acceso a los sitios.
No, ni hablar.
Es decir, este factor no hemos podido controlar, digamos, el saber cuánto de uso ha tenido y de conocerlo en promedio.
Sí, me imagino también que tiene mucho que ver con la cercanía al bosque original más cercano, ¿no? Por el hecho de la disponibilidad de semillas que lleguen, ¿no?
Totalmente, y es que nosotros ajustamos también después en las conclusiones, porque después hemos hecho como un análisis exploratorio en el capítulo final de síntesis, de mirar por lo menos un par de sitios, cómo era ese contexto general, esa matriz, en cuanto a la fragmentación, digamos como el bosque secundario y su matriz, y ver cuánto había cambiado en el tiempo, y por ahí iría como la idea futura de seguir investigando, como esta cuestión de contextos, y cuánto esos contextos influyen en los resultados de estos atributos. Porque no sería lo mismo, así como dices vos, que exista fuente de propágulo, que existe una matriz importante de bosque alrededor de una agricultura abandonada, que sí está en medio de un paisaje fragmentado.
Bien. Como para ir cerrando la entrevista, María, sí. ¿Cuál es el mensaje que queda después de tu tesis de doctorado y la importancia, ¿no? ¿Y qué, para quiénes pueden resultar de utilidad estos resultados y estas conclusiones que obtuviste?
Bien, bueno, por un lado, con esta tesis se ha aportado información en la región, porque no estaban estudiados este tipo de sitios, digamos, post-disturbio agrícola. También, como había comentado en algún momento, nos parece que puede ser un elemento para discutir en el próximo ordenamiento acerca de estas áreas que son consideradas como no bosques, discutir, digamos, de mirar otros atributos. Uh-huh. También para el manejo y la restauración de las áreas de la silvicultura, puede mirar a partir de qué año se recuperan ciertas cosas y cuánto tiempo demora en aparecer atributos florísticos. Bueno, cómo uno puede combinar esto que sería clausurar las áreas como restauración pasiva propiamente dicho, a decir, bueno, necesito, si quiero acelerar la recuperación de las especies o esto de las abundancias o disminuir las densidades o por eso que hablamos, uh-huh, bueno, hacer cierta restauración activa, combinar, es decir, que hay es una herramienta también para continuar investigando otras prácticas vinculadas a la restauración.
Perfecto.
Y también el tema de, bueno, cuando estos sitios se desmontan por ahí en áreas ilegales, no considerarlos como perdidos y justamente, además de la multa, permitir que sigan su curso desde la recuperación.
Genial. Bien, María, te felicito por la tesis y te agradezco nuevamente que hayas participado en Sobre la Tierra.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Pablo.
Bueno, seguimos en contacto.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Seba, se nos fue un nuevo programa.
Como siempre, variado y muy interesante, ¿no?
Es verdad, bueno.
Un poco autobombo.
Sí. Y bueno, nos hacemos nosotros un poco autobombo.
La próxima semana nos escuchamos.
Nos vemos el jueves.
Chao, chao. Chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.